Hola amigos, les habla Franco Guerrín, estoy de vuelta aquí en Drone Podcast. Ya estamos en la edición número 39, ¿quién lo diría?
39, man.
39, la voz que está al otro lado es JCI, está en Santiago. Hoy día vamos a estar solamente los dos porque Gordito tenía un compromiso más importante que nosotros.
Ganando dinero, ganando dinero, esa es la idea.
Ganando dinero a manos llenas, Gordito. Así que...
Gordito, te mandamos un saludo acá, te echamos de menos como siempre, todas las veces que no estás.
Hoy día lo vamos a pelar a él.
Sí, hoy día le toca a él, weón. Sí.
Escuché el programa la semana pasada y caché que me pelaron caleta.
Pero esa es la idea, pues, weón. Cuando alguien no está, lo pelamos. O sea,
de hecho, hasta me difamaron por ahí.
Sí, estuvimos ejerciendo nuestro derecho a hacer trolling en un sitio. Diciendo, Franco es un. Y ya nos dábamos. Dijimos también de que habías llegado tarde, de que no te presentabas para las reuniones de bauta.
El experimento, ¿no?
O sea, es que no sé. O sea, es que no sé porque la dirección la tenía Gordito en su máquina.
¿Y dónde lo publicaron?
No te vamos a decir. Pero es un sitio que el cual leemos tú y yo y Gordito.
Ya, ¿y el que escribo yo?
No necesariamente, ¿eh? Necesariamente. Cuéntame.
Me da de creer que en el stream recién estoy viendo cuando mostré el Kindle Store.
Ya.
Eso fue hace como 20 minutos atrás.
Tenías un leve problema ancho anda, Franco.
Hay un delay, pero con todo.
Sí.
Ya comparé.
Debe ser porque tenés que bajar los torrents, man.
No, sí.
O no, es que sabes lo que puede ser también por el cliente Ustream, porque lo que comentábamos la semana pasada con Gorditas es de que nos cambiaron la interfaz. La interfaz la cambiaron.
De hecho, está funcionando bien como el forro del cliente Ustream.
Sí. Gente Ustream, por favor, arregle la weá, porque si no nos vamos a cambiar a Twitcam.
A Twitka,
weón. Vamos a hacer trolling como hace, no sé, Arenita, weón. Y toda esa manga de Twitcameros, weón. Que sí, he visto incluso algunas cuestiones revenosas en Twitcam, pero onda, no sé cómo pierdo tiempo ahí. Oye, Franco, esta semana ha sido bastante extraña. Primero porque no han habido noticias tan cuáticas. O sea, la semana pasada comentamos de que la noticia así como más guá fue el anuncio de que justamente el vaporware llamado Dugnorion Forever finalmente va a salir a la venta para el 2012.
Va a salir.
Sí,
finalmente va a salir.
Claro. También nos enteramos de la fecha de Portal 2, lo cual estoy esperando así como con todas mis ganas, para el febrero del 2011. Vamos a estar guardando la rueda para poder comprarlo el mismo día. Dicen de que la versión de Play 3 va a ser la mejor. Esperemos eso. ¿Qué más? La noticia de la semana fue precisamente de un Duke Nukem Forever que dijeron, o sea, va a salir ya.
Fue como, Oye, lo que me quedó en la duda es si esta versión es una versión basada en el código que ya había o partieron de cero y le pusieron el nombre nomás.
Según lo que decían los mismos tipos de Gearbox, es de que los tipos partieron ya con el código hecho. O sea, el código ya lo tenían planeado para salir en las consolas y para PC. Y bueno, lo que ellos mejoraron fueron pequeñas cosas, así como pulir pequeños detallitos. Y ahora lo que están haciendo, incluso, ¿cachai? Llamando beta testing público. Si tú vives en Texas, eres mayor de 18, ¿cachai? Te puedes relocalizar a la ciudad, tal ciudad, que de hecho ahí donde queda 3D Realms. Entonces te iban a invitar a justamente hacer el beta testing de la parte multiplayer o single player de Duke Nukem Forever. Y te van a pagar más encima.
Yo vi un video que mostraba más o menos jugar al juego. Se veía súper bueno. Con el espíritu original del juego. Y yo creo que eso tienes que conservarlo. Porque si no sería otro FPS nomás.
Claro, sí. Lo que decíamos era que justamente el asunto de Duke Nukem no es el asunto de un juego solamente, sino que es la propiedad intelectual en sí. O sea, el hecho del personaje, lo que dice, la voz, la historia. Bueno, presentaron dos etapas nomás en la PAX, en la Penny Arcade Expo. Presentaron una etapa que es como la última etapa que aparecía en el Duke Nukem 3D. Cuando estáis en el estadio, le disparáis a esa cosa grandota y le sacáis el ojo y lo pateáis.
Ya, y otra que era. Después si hay algo más, pues.
Sí, de hecho se supone que saltabais, ¿cachai? A otra etapa que iba ahí en un buggy.
No, po.
¿Cómo?
Después que el loco lo mataba.
Ya.
No me acuerdo si lo meaba o algo.
No, esa era la segunda etapa. Que el tipo llegaba y se sentaba a cagarle encima.
Eso.
No, esa es la segunda, no, la tercera es la última, ¿cachai? El tipo llegaba, le sacaba el ojo y lo pateaba y pasaba por el arco de fútbol y todo el mundo. Ese no es el final. Bueno, se supone que la primera etapa como te la mostraban, la primera etapa del demo que tenían era justamente esa. Lo que decían también de que, o sea, lo que caché esta semana, que primero, los tipos de Gearbox dijeron, nosotros compramos Duke Nukem, o sea, no compramos el juego, compramos la propiedad intelectual, el juego, el código, toda la weá que dirían, incluso hasta el tipo que hace el doblaje.
Qué bueno.
Así de corta. Yeah. Y decían de que justamente la propiedad intelectual iba a dar para más. Y tenía que dar para más.
Sí, bo. Pero ojalá que no pasen 10 años más, pues.
17. ¿17? O sea, perdón, 13 años, me equivoqué, claro. 13.
No, viejo.
La cagó. Oye, otra cosita.
Vamos, para, otro tema.
Sí, puntual, el que no.
En realidad, partamos con los temas.
Sí, es la semana pasada. Oye, primero, PlayStation 1 cumplió el día 9 del 9, cumplió 15 años. El PS1 es ya un adolescente. Está hablando de una consola de juego, de las primeras consolas 3D. De las primeras consolas que empezó a usar, si mal no me equivoco, sí, quizá me puedo equivocar, pero que empezó a usar CD.
No, sí, fue de las primeras, sí.
Tenía, bueno, ellos fueron los que sacaron primero el famoso control análogo, que fue el control directo de los cuatro controles direccionales, más después los controles que eran los análogos, que eran los dos sticks que quedaban, y que esos después se empezaron a conservar a lo largo del tiempo. Porque de acuerdo a las consolas que vienen en aquella época, no los tenían. O sea, eran solamente los direccionales, para arriba, abajo, izquierda, derecha.
Sí, otra cosa es la arquitectura interna del aparato, era revolucionaria. O sea, de hecho, esto yo la siento como una arquitectura de máquina, de computador.
Claro.
Que rompió los esquemas clásicos de las consolas.
Dice que nos escuchas, ¿no? O sea, sí, nosotros escuchamos. ¿Tú escuchas, no?
Yo escucho.
Ah, ya, ok. Bueno, ahora, así como para hacer la comparación, un iPod en este momento es capaz de correr 16 veces más rápido de lo que corre el PlayStation 1. Así más o menos, para que se haga la idea.
Claro. O sea, lo que pasa es que esas consolas, uh-huh, en realidad no se puede medir la velocidad por el procesador. El procesador actúa como un vil coordinador de todo lo que hace en realidad lo que está haciendo el procesador gráfico. Es claro. El procesador gráfico el que se lleva
toda la pega.
En realidad, entre el procesador gráfico y el se puede decir que, entre comillas, el bus de datos. Porque la diferencia de esa consola con lo que había antes era que estaba preparada para mover impresionantes cantidades de información.
Claro.
¿Ya?
Onda 18 millones de polígonos, así.
Claro. Entonces la CPU básicamente le dice, a una velocidad lenta, le dice, oye, tírate de todos estos triángulos con esta textura, dale. Y por eso la CPU puede ser lenta. Y si uno ve la velocidad de la CPU, eran súper lentas, y era por eso, porque el procesador gráfico era el que hacía la magia.
Claro.
Oye, otra cosa que estábamos comentando un poco, uh-huh, poco antes de comenzar el programa, es la historia de la PlayStation, cómo surgió.
Claro. Mira, lo que ocurrió principalmente es que volvamos al tiempo del Super Nintendo. El Super Nintendo fue como de las consolas mejor vendidas, no la más vendida, pero la mejor vendida de Sony. Entonces lo que tenían, perdón, de Sony, de Nintendo, sorry. Lo que tenían planeado para el Super Nintendo era ya pasar de dejar de usar cartuchos, primero porque era muy caro. El componente electrónico que tienen los cartuchos, más el plástico, es caro, a pesar de que se podía vender a $19. Entonces, si te das cuenta, había medios bastante más baratos, llámese el CD, que ya había sido inventado en el año 84, pero que, digámoslo así, como que ninguna consola en sí se había atrevido a llegar a usarlo como medio de distribución. Y producir CD es bastante más barato, y podéis cobrar la misma cantidad de plata.
O sea, entonces, que disculpa, ahora que me estoy acordando,
¿sí?
En realidad había un computador que ya estaba usando CD.
Ya. Yeah.
El Commodore Amiga. Pero no fue un caso exitoso. El PlayStation fue la primera consola que empezó a usar CD.
Puede ser de que haya sido la primera consola. O si no, él fue la primera consola, digamos que es la única que sobrevivió al mercado por más de 5 años.
También. Porque, como tú dices, los de Nintendo querían agregar el CD, al final igual lo hicieron.
De hecho, no lo hicieron, pero lo hicieron ¿cuándo? ¿Cuando llegó el GameCube?
No, lo hicieron mucho después, pues ya era ya.
No, el GameCube apareció harto después. Bueno,
Están preguntando por Dreamcast. Dreamcast es posterior.
Claro, y podría ser de que es superior. Busquemos la Wikipedia cuando esté, cuando
yo
esté
haciendo una pausa.
Claro, ¿qué dice la Wikipedia? la cosa es que este proyecto tiene que haber partido como el año 92-93 de colocar, de hacer un CD add-on para Nintendo. Creo que no fue la primera consola, creo que la primera consola fue la Atari Jaguar. Ahora que me estoy acordando, la Atari Jaguar es como del año 93 más o menos. La cosa es que hacer un CD add-on era caro, porque la cantidad de ingeniería, porque no tenías una consola hecha para CD, sino que era una cosa que tú comprabas y para poder colocarle CD. Y otra cosa es de que el Super Nintendo tenía un port de expansión que estaba debajo de la consola. Y sí, dicen de que antes de la Dreamcast estaba Sega Saturn, también está la 3DO, pero falta la fecha. Si alguien tiene la fecha, que la coloque en el chat para que diga cuándo fue la fecha de lanzamiento. Recuerden, la fecha de lanzamiento del Play 1 fue 1995. Por algo 15 años. La cosa es que para poder hacer ese add-on contrataron una empresa que era bastante amigable con los equipos de lector de CD, que era justamente Sony.
Que algo cachaban.
Claro, algo cachaban con hacer CD. Algo cachaban con hacer CD. Entonces, entre Sony y Nintendo empezaron a pasarse lo que es los equipos de desarrollo e ingeniería, RD, de desarrollo e investigación. Hasta que al final, como el año 93, más o menos 94, casi a principios del año 94, los tipos de Nintendo dijeron, ¿saben qué más? No vamos con esto. Esto no tiene ni un futuro. O sea, hacer cartuchos bastante más barato que hacer CD, así que no. Y los tipos de Sony quedaron plop, ¿sí? Porque finalmente...
No, de hecho no quedaron plop, quedaron calientes.
No, quedaron plop primero. Y claro, segundo, porque el mismo... Claro, porque el mismo add-on lo empezaron a hacer con Philips. O sea, la misma cuestión de ingeniería, ¿cachai? Lo empezaron a hacer con los tipos de Philips. Y los de Sony quedaron con un montón de prototipos, ¿cachai? De add-ons, ¿cachai? De consolas hechas, de weas, por último, de llegar y rehacer la consola, ¿cachai? Para poder tener un procesador gráfico, para poder colocarle disco. Y de hecho, disco no solamente incluía el juego, sino que también incluía cosas como, por ejemplo, gráficos en 3D. La cual se estaba haciendo, por ejemplo, con Star Fox. Que de hecho, Star Fox es un juego, pero increíblemente bueno.
Sí.
Y no es tan, visualmente no es tan bonito, pero es entretenido. Entonces...
Hay que ponerse en el contexto de la época también. O sea, era un juego revolucionario para lo que había...
Claro, el 3D era una cosa que ya venía. Ya se veía venir, o sea... Te das cuenta, en el tiempo del PC, el año 94, estaban hablando del Doom. Ya había pasado el Castle Wolfenstein, venía el Doom. O sea, ya venían juegos en los cuales los FPS... Juegos en los cuales ya la inmersión de los sprites era distinta. Ya tenías que colocar universos enteros. O sea, a pesar de que era un universo limitado, pero un universo en sí. La cosa es que los tipos de Sony dijeron, ok, ¿cachai? ¿Qué onda? Pesquemos el proyecto y hagámoslo nosotros mismos. No hagámoslo por último sin Nintendo, sino que hagámoslo nosotros. De hecho, el nombre del proyecto original se llamó Nintendo PlayStation. Así, tal cual. Finalmente Sony, onda, tuvo los prototipos funcionales a finales del 94. Y comercialmente lo terminó anunciando cerca de julio. Julio del 95, anunciando el lanzamiento de la primera consola, que era la Sony PlayStation. Y que era, onda, no sé, gráfico en 3D, ya tenía para todo, ¿cachai? Onda, tenía puta, un tremendo buffer gráfico de 32 megas, lo cual en ese tiempo era como increíble. Una consola de 16 bits, si mal no recuerdo. Que me corrija el que conozca los detalles más técnicos.
32,
ok.
Sí.
Ahora, espérate, ahora vamos a recurrir a la bibliografía.
Si no me equivoco, más de 32, porque me parece que el procesamiento interno era de 32, pero movía datos con un bus de 64 bits, 128 bits. Claro.
Mira, aquí tengo una corrección. Las primeras consolas que tenían CD era la Neo Geo, la Turbo Graphics y el Sega CD que venía de Sega, que de hecho fue el año 92. Lo que pasa es que ninguna de ellas sobrevivió 5 años. Ninguna.
Además que no tenían 3D. O sea, usaban CD, claro, era para poner video, me imagino, cosas de ese tipo, no para sacarle jugo.
Claro, mira, dice por ejemplo que en agosto del año 93 fue cuando los tipos llegaron y cancelaron el proyecto. Y que finalmente hasta el año 95 Nintendo era la única consola que no tenía CD.
y los cartuchos eran carísimos, po.
Aparte.
Además que obviamente no los podía piratear. Yo creo que eso fue fundamental en el éxito de la PlayStation, el hecho de que se pudieran piratar los juegos.
No, sabes que no tanto. Porque lo que pasa es que igual nosotros estamos como en un mercado de tercer mundo, ¿cachai? Nosotros aquí compramos cosas, como se dice, cosas usadas. En un mercado de primer mundo, tú, por ejemplo, tiráis 100.000 unidades y esas 100.000 unidades se van. Aquí tiráis 100.000 unidades y se venden 2.000 y se piratean 180.000. ¿Cachai? Y es por un asunto de precio. ¿Cachai? Porque, de hecho, el PlayStation 1 ya tenía sistema de protección de anticopia.
Pero
tenéis que modificarla, claro, tenéis que modificar la consola y de hecho tenéis que modificarla electrónicamente para poder jugar copia. Y eso vino harto tiempo después, no fue al tiro. Eje. Está hablando, por ejemplo, de que un juego vale $19, $20, 10 lucas. En lugar, si uno, no sé, pues va a una tienda, gata, y va a comprar un juego de Play 3, sale 40 lucas. 4 veces más el precio. Mientras, por ejemplo, no sé, pues hay juegos que realmente podéis encontrar a $5 nuevo. Katai, podía encontrar incluso estas promociones que vienen dos juegos por menos de $10 en algunas tiendas de juegos. Y ahí es donde empezaron, Katai, el asunto de tiendas especializadas en la venta de juegos. Ahora, otra cosa, Katai, que cuenta el libro este The Ultimate History of Video Games, Katai, dice que justamente uno de los objetivos que tenía Nintendo, Katai, es tratar de pasar juegos desde otras consolas al Nintendo. Y uno de los primeros juegos que tenía en mente se llamaba el Seventh Guest. No sé si te acordáis de esa saga de juegos, el Seven Guest, el Myst, el Fantasmagoria. Que eran como juegos todos en CD. Sí, y era como así como. ¿Cómo diablos vaya a meter tantos CDs, cachai, en un cartucho? Y ahí es donde consideraron precisamente de que el cartucho estaba obsoleto. A ver, el PC, bla bla bla. De hecho, incluso aquí habla de el Wolfenstein 3D, el año 92. John Romero, wow.
Mira, aquí está, el procesador de la PlayStation 1,
¿ya?
Era un procesador de 32 bits.
Ah, ya.
Ya, era RISC, corriendo a 33 MHz, lo que era, para la época, era un maquinón.
Claro, maquinazo, pues. Sí, de hecho tenéis, por ejemplo, no sé, juegos como el mismo Resident Evil o el mismo Silent Hill. Que de hecho ya emularlo es complicado, imagínate en esos tiempos ya hacerlo.
El ancho de banda era de 132 MB por segundo.
Y el lector era lento.
Me acuerdo que el ancho banda de un PC de la época era 33.
¿Ya?
Creo. No, chuta, sé que el vodka me tiene medio. Me hueva. Pero. Papá. Tenía decodificación por hardware, decodificación de video. Con eso podían tirar video
directo
en el CD y mostrarlo sin arrugarse.
De hecho, si te das cuenta, muchos juegos de PlayStation 1 tienen videos, no son como los típicos cutscenes, sino que son videos en silla. Videos power renderizados por alguien. Y aparte que tenían buenos diseñadores para hacer esas animaciones, pues, bueno, si te das cuenta, la misma del Silent Hill es preciosa, pues, bueno. Y en ese tiempo con Raja estaba hablando de Trey Studio, que los juegos de PC aparecían, bueno, con la cara así como mal definida. No, esto, bueno, ya así onda preocupado. No, es que también Japón, pues, sacáis un animador, no, allá 200, hacia el tiro. Un modelador, no.
Lo que me impresiona es que tiene solamente un megabyte de video RAM. Era poquito.
Poquísimo. Ahora, ¿qué haces con un megabyte? ¿Qué hacemos con un mega? Hacer un documento en Word toma ya 2 megas.
No, y si tú pensás en una pantalla, por ejemplo, lo que necesitáis para guardar todos los píxeles de una pantalla de hoy. No alcanza con un mega.
Y estamos hablando de que no hacía off-screen rendering, era directo a pantalla, pues, bueno.
Directísimo.
Directo a pantalla. Y ahora, si el juego no viene en Blu-ray, bueno, la weá no funciona, ¿no? Así que no. Pero
tenía 2 megabytes de RAM.
Mira, pues, bueno. Y más encima en eso tenéis que compartir el espacio de textura, tenéis que compartir el programa en sí, más el bootloader, sí, con todas las parafernalias, pues.
No, sí, era.
Pero,
era...
Mira, según lo que recuerdo, tenía una especie de decodificador de películas interno.
Eso es lo que dije hace un rato.
Claro, tenía un decodificador de películas interno con tal de que no consumía tanto CPU, onda de colocar, no sé, una secuencia de imágenes o un video, entre comillas. Bueno, igual, por. Oye, tiempos viejos, 15 años ya.
Buena. Yo tengo una, po.
Tú también. Yo también tengo una, tengo una PS1. Y aún sigo jugando Silent Hill.
Yo. Yo de vez en cuando la enciendo para ver si todavía funciona.
Uy, sé que encontré el disco que tú me habías regalado con unas imágenes que tenía incluso el Apocalypse. ¿Ya? ¿Te acordáis? Me había regalado no. un DVD con imágenes de PlayStation 1.
Ah, probablemente, sí.
Y lo encontré hoy día.
Sí, sí, yo agarré en un verano, agarré todos los CDs que tenía de PlayStation y los pasé a DVD.
Para guardarlos para la postería. Claro, para la postería. Sí. Onda, incluso voy a quemar el Apocalipsis y voy a poner a jugar mañana en la noche. El claro, imagínate. Incluso estaba agachando el. ¿Por qué?
Sí.
¿Y por qué sacar pica? Pues eso voy a correrlo con el emulador, pues, weón.
Sí, pero el factor T.
Ajá, sí, pero es que, weón. Voy a ir a dormir, voy a colocar la Play. O sea, la Play 1, weón, donde enchufar la tele. Ya no voy a ver ni verga a más de 3 metros de distancia, una tele de 14 pulgadas, weón. Estaba cachando una historia que pasó justamente con el juego El Apocalipsis, weón.
Ya,
Que de hecho el juego tiene dos encarnaciones. Una encarnación que era donde justamente el personaje de Bruce Willis era como tu acompañante. ¿Cachai? Era como el weón que. Era como el weón que disparaba lo tuyo. ¿Cachai? Onda, tu personaje era el que disparaba en realidad. Pues la cosa es que el juego era tan malo, pero así tan malo, que dijeron, ¿sabes qué más? Onda, ya, hagámoslo de nuevo. Lo hicieron de nuevo. Pues la cosa es que los tipos habían pagado tanto por conseguir a Bruce Willis para dar la voz que, ¿cachai? Tuvieron que incluirlo a la fuerza. Y se nota, ¿cachai? De que el juego está. Se nota de que la voz, ¿cachai? La misma imagen, ¿cachai? De Bruce Willis en alguna de las películas que aparecen en dentro del juego, ¿cachai? Son forzadas, son súper forzadas.
Pero también ¿es él?
De hecho, es él, es la voz de Bruce Willis.
Ya.
Y otra cuestión que contaban que era parecido a un juego que se llamaba One, que lo había sacado otra compañía, ¿cachai? Y cuando se presentaron los dos juegos en la misma feria de juego, que fue la TIC o la E3, no recuerdo cuál. ¿Cachai? Onda, los salones, ¿cachai? Que tenían el juego a la izquierda y el juego a la derecha estaban separados, weón, por una pura muralla. Una vez así. ¿Eh? O sea, una hueá totalmente absurda. Así. Pero, onda, creo que se gastaron como $380,000 o $400,000 solamente por conseguir a Bruce Willis. En realidad no tengo la cifra exacta porque la leí ayer. Hay un sitio que se llama The PlayStation Museum.
Ya.com,
que ahí es donde pueden encontrar justamente la historia. Hay incluso hay unos videos de la etapa pre-alpha. Incluso están unos juegos, por ejemplo, como el Robocop, que es solamente un tech demo, ¿cachai? De cómo se iba más o menos a. Cómo iban a jugar con las texturas. Que lo típico que se presenta cuando tú haces un juego primero ha sido el tech demo. ¿Cachai? La presentación anda para los directivos, no sé, una vez. Y después el personaje puede llegar y disparar. ¡Ay, pero por qué diablos no le colocan unas alas o un botón turbo! Man, no sé.
Oye, disculpa, este sitio PlayStation Museum es dedicado al PlayStation 1 o.
Creo que la gran mayoría de las cosas están dedicadas al PlayStation 1. Estuve tratando de buscar un juego que jugué hace tiempo y no lo encontré. No encontré porque no me acuerdo del título. Tenía una cosa que ver como Asylum, Sanitarium, pero era un juego de pelea.
Oye, compadre, aquí está el video de cuando presentaron el PlayStation, parece.
Sí. Oh, no, sí, tienen un montón de
histórico.
Cosas. No, sí, de hecho, ahí fue donde más o menos traté de adaptar algunas de las pocas cosas que sabía del PlayStation 1. De cómo lo anunciaron, ¿cachai? De la técnica, o sea, del marketing, de la gente que estuvo esperando afuera, ¿cachai? Donde decía, no, que maneja 16 millones de polígonos por segundo, ¿cachai? Fue así, güey. No es típica de comercio, güey, gringo, güey. Pero sí, esa fue la fecha de lanzamiento en Estados Unidos, por si acaso, la del 9-9, del 1995. Así que salud por Play, buena. PlayStation.
Bueno, bueno. Vamos a guardar.
Recomiendo el sitio porque tiene incluso las historias sórdidas de algunos juegos. Una, por ejemplo, es la del Apocalipsis. Incluso aparece hasta la conversión del Doom, weón.
Sí.
No sé
si sí, hay un Doom.
El Doom está portado para el Play 1. De hecho, weón, está portado el Quake 2.
¿No te borré?
Sí, weón, está portado. Tiene unas fotos y unos videos. Ahora, no he visto el juego.
Yo me acuerdo que habían juegos que se notaba que los locos sabían programarla muy bien. Porque hay otros juegos que se cachaba como que el hardware todavía no lo dominaban bien, porque es un hardware que no es típico, entonces no es llegar y programar.
De hecho, creo que los primeros juegos bien programados fueron justamente los Final Fantasy.
Y el, no sé si estará en el grupo o no, hay un par de juegos que me encantaron. Uno era el Gran Turismo.
Ah, y que es de Sony, pues, weón. Lógico que tenía que programarlo bien.
Y el otro era el... Oye, están buenos estos videos. Y el otro era el Ridge Racer.
¿Cuál?
Ridge Racer.
Ridge Racer, no lo cacho.
¿No lo cachai?
No.
Hoy video es bueno.
Hoy la música épica. Hoy día estamos escuchando Press Play on Tape con el álbum, creo que el Loading Rerun. Unos tipos que hacen música del Commodore 64, así. Y de hecho pueden descargar las canciones de su mismo sitio, pressplayontape.com.
Me estoy guardando una lista de videos para ver más tarde.
Sí, onda, empujarla así para llegar a apretar play en el iPhone. Un playlist.
No, ¿tú sabes dónde?
¿En el PC?
No.
¿En la tele? En el PlayStation 1. Sí, bueno. Oye, dale más
pelado. ¿Cómo vas con los temas?
Vamos.
¿Qué dice el público?
¿Qué dice el público? Claro, mira, llevamos con menos de 20 y tantos minutos. Creo como...
¿Sabes qué? Me acordé de otro juego espectacular.
¿Cuál?
El. Que parece también está metido Sony. ¿Cómo se llama este juego? De plataforma, un juego de plataforma increíble.
Ya.
Era un personaje como un zorrito. Bandicoot.
Crash Bandicoot.
Espectacular. Ese, el Spyro también me gustaba mucho.
Spyro de Dragon.
Sé que un tiempo, yo me acuerdo cuando antes de empezar a trabajar, no sé de dónde sacaba plata, pero de alguna forma me empecé a comprar juegos de PlayStation 1 y, uh-huh. y los jugaba en la pieza. Me acuerdo cuando mi hermano estaba, aprovechaba de jugar el Metal Gear, me acuerdo.
Sí, hoy Metal Gear, otro clásico, bueno.
Y ese era como para jugar con la luz apagada.
Sí, claro.
Sí, no, increíble.
Y más encima cuando uno llegaba, lo pillaban y decía, de nuevo, ¿cachai? Llegaba, apretaba, cargaba el save game anterior y te calmaba y al tiro. Sobre todo, me acuerdo que mi gran karma en el Metal Gear Solid 1 fue donde está ir en el hangar con los tanques.
Es que yo nunca pasé más allá de la primera etapa.
No, yo cuando llegué a la parte del hangar con los tanques, en el primer piso, ¿ya? Y tenías que pasar justamente frente a unos guardias y tenías que hacerlo piola sin atacarlos ni nada de eso. Ajá. Te juro, fue así como una semana de tirar el control. No, y no fue hace mucho, tiene que haber sido hace como un año y medio más o menos. Porque como no soy fanático, o sea, no soy tan fanático de los juegos que son como de stealth, ¿cachai?
Claro.
Excepto ya el Batman, que fue como el que dije, ok, hasta una vez que termine el Batman voy a poner a jugar Metal Gear Solid. Y de hecho lo entendí más, weón. Fue como así, era así natural que hasta hacer stealth en este juego. Anda, no, pues.
Yo sé que hace poco me andaba al supermercado y tenían como en oferta el Splinter Cell. Así que,
buenísimo.
Para PC. ¿Sí? Así que aproveché de traérmelo porque en cajita, claro, todavía no lo voy a jugar.
Perdón. ¿Cuál de todo? ¿El Chaos Theory? ¿El Pandora Tomorrow?
Te digo el tiro. De hecho, lo tengo por aquí. Aquí está. ¿Sabes que no dice nada?
El Splinter Cell, el primero.
Debe ser muy antiguo porque dice tarjeta de 32 MB, procesador de 800 MHz,
Windows 3.11.
Windows 98,
¿ya?
SEXP. No sé si lo alcanza a ver en la camarita.
No, todavía no aparece en la cámara.
Por ahí va
llegando. ¿Te estáis sentando de vuelta? Ah, ya. Sí, en este momento se ve en video como tú estás leyendo el juego. Ya, pero no importa, lo voy a ver igual. La gente igual.
Oye, El Metal Gear tiene una historia interesante porque el Metal Gear originalmente era de MSX.
Sí, pero no se llamaba Metal Gear Solid.
Se llamaba Metal Gear.
Sí. También apareció en Nintendo. En el
8-bit. Sí, y la gracia que tenía era, o sea, no la gracia, sino que lo divertido es que si tú ves el juego, el Metal Gear posterior, conserva el espíritu del original.
Claro, esa cuestión que tenían que pasar piola sin que te directaran.
O ya, los movimientos son los mismos. Los sonidos diría que son casi los mismos.
Sí, un poquito mejorado.
El tema ese de
la alarma.
De cuando hablan, cuando se ponen a hablar.
Sí. La radio.
¿Sale solamente el texto, la radio? Uh-huh. Eso era porque en los computadores antiguos solamente se podía poner el texto, ¿no?
Claro.
No, no había sintetizador de voz, ni grabación de voz, nada.
No, estaba considerando que eran, no sé, por 128 kilos de juego y tenía que meter todo ahí. Sí.
No, era... Y yo me acuerdo que en el MSX al menos, uh-huh, era uno de los juegos más cototos que habían. O sea, era un juego súper destacado de Konami, ¿cierto?
Si mal no recuerdo, sí. Pero tenía pifias heavy, tenía pifias feas. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando tú eliminabas todos los enemigos de una etapa, o sea, de una pantalla, tú salís de la pantalla y volvías y los buenos estaban de nuevo despiertos, así. ¡Oh! La otra, por ejemplo, que típico que en el Metal Gear, tú te subías a un camión, el camión llegaba y se movía por otra parte.
Ajá.
Pero pasaba al azar, algunas veces. O sea, tú llegabas, te echabas ahí a todos los tipos, entraba ahí al camión, aparecía el camión, el bueno se movía, tú salías del camión y estaban todos los tipos que habías eliminado de nuevo de pie. Ese era como el gran pifiazo que tenía el Metal Gear. Pero pero en cuanto a lo... O sea, ¿para qué andar con cosas? Era un juego difícil. No es el juego más difícil que había para el... No sé, para el MSX o el Nintendo. Ese juego yo lo jugué en 8-bit, pero no me gustó en su tiempo. O sea, no sé, es que también tenía el gusto por quizá equiparte, man.
Mira, aquí estoy viendo, pero estuvo el Metal Gear 2 también. No me cachaba.
Mira, alguien está diciendo de que la consola de Sony más hackeada es la PSP. Eso es falso. La más hackeada es la PlayStation 2.
Sí, vos. Sí. ¿Quién está diciendo eso?
Alguien ahí, Calamar 23. Pero no hackea en cuanto a... en cuanto a hardware, o sea, modificación, porque de hecho la PlayStation 2 cuando salió fue como el mismo caso de la Play 3. O sea, no solamente fue la consola, sino que también podía tocar DVD. No, ni una otra consola en ese tiempo era lector de DVD. Pero estamos hablando de películas de DVD. Porque el sistema de protección de DVD era como fácil saltárselo en cuanto a hardware. Pero esa consola te permitía, por ejemplo, colocarle el adaptador de red. Podías jugar en línea. De hecho, yo jugué mucho tiempo el Pro Evolution Soccer 2007 en línea. En los servidores de no sé qué cosa. Pero podías jugar en línea.
Oye, ahí tiene Laurel el video del Metal Gear.
¿Ya?
De MSX2. Es del año 87, po, compadre.
Sí, po.
87, po.
Estamos viejos, weón.
Sí, oye, pero el espíritu es el mismo, el juego básicamente en esencia es el mismo.
Claro, concepto.
Claro, los gráficos eran distintos y todo eso, pero la idea.
Pero te das cuenta efectivamente de que los gráficos son los que nos hacen el juego, sino que es como el ethos del juego, como el no sé, si es un juego de stealth, tenés que hacerlo como bien stealth.
Uh-huh.
Por ejemplo, me gusta mucho la comparación que hacen en Metal Gear Solid cuando, no sé, el tipo se mete en una caja, ¿cachai? Y empieza a caminar dentro de la caja.
Es muy bueno.
Claro, de repente llega, ¿cachai? Y lo pillan y dejo la caja. Y se queda piola. esa es como la mejora. O sea, demuestra realmente lo que el ethos del juego.
Sí.
Luego, por ejemplo, el mismo caso de Silent Hill, que es una saga que vengo jugando desde más o menos del PlayStation 1, cuando una vez lo terminé sin balas. De hecho, tengo cinco testigos de cómo terminan los juegos sin ni una bala.
Hoy sé que la verdad me dieron unas ganas furiosas de jugar. En realidad, me dieron ganas de acostarme y jugar al Undying the Dark, pero el primero.
Ah, sí.
Sí.
Pero es que considera que ese juego tiene N problemas técnicos. Tiene N problemas de jugabilidad, tanto en lo que es control y todo eso. Pero es que el juego es tan limitado que hasta llega a ser entretenido que sea limitado.
Yo me acuerdo que cuando salió era como... Al menos cuando yo lo vi, lo encontré fantástico. Porque los movimientos se veían súper suavecitos y en 3D. En ese tiempo al menos se veía como que fuera alta resolución, pero yo hace poco lo vi y era bajísima.
Ah, de hecho, el juego, así como un dato rosa, ese juego lo hizo Infogrames. Lo que es ahora Atari.
¿Era en español? ¿Sí?
Lo que es ahora... Sí, Infogrames, no, Infogrames es francesa.
Ah, yo sé que era española.
No, Infogrames, la que apareció en Armadillo, en la partida, claro. Esa terminó comprando Atari. O sea, es como que, no sé, pues... Es así como que el supermercado de la esquina compre el líder. Una vez así. No, y no compre en líder, sino que compre la cadena de supermercados líder. Infogrames terminó comprando Atari.
Aquí encontré la Lonely Dark. Amo YouTube, compadre.
No, y no solamente eso. De hecho, voy a dar un dato al tiro. hay un sitio donde yo antiguamente bajaba todos los juegos Abandonware que se llama House of the Underdogs.
¿Ya?
House of the, creo que es houseoftheunderdogs.com o houdu.com. Los tipos lo que hacen es coleccionar Abandonware para descargar.
¿Ya?
Onda, pero si tení dos box o
porque,
lo que
es. Porque yo conocí un sitio que se llamaba abandonia.com.
¿Ya?
Que era súper bueno. Que tenían sí. los juegos clasificados.
Sí, ahí, sí, este también era bastante bueno porque tenía incluso hasta las guías de cómo terminarlo. Pues bueno.
Ajá.
Hasta el año pasado al menos el sitio estaba funcionando. Se llama House of the Underdogs. Así como en la casa de los Underdogs, generalmente se llaman los tipos que no. Como los menos. Como los que nadie pesca. Ese es el sitio donde bajé Under. De hecho, bajé, por ejemplo, el Eye of the Beholder 2 para correrlo en dos box. Un juego de RPG hecho por TSR. O sea, perdón, dirigido por TSR. No sé si te acordáis de TSR.
No.
Los que hacían todos los juegos de Advanced de Dungeons and Dragons.
Ah, no.
Que después TSR se terminó convirtiendo en Wizard of the Coast. Los que hicieron los juegos de cartas Magic. Mira la wea, cállate la historia. Una wea vieja, wea. No, ya me sentí viejo, weón. Ya, hoy día no, ya fueron 15 años ya de historia, sí, pero ya estamos. Ya no estamos pasando, así. Ya nos falta hablar del Pong. Y eso que el Pong es harto viejo.
Yo me acuerdo el tiempo y los temas.
No, va bien, sí. Yo creo que nos quedan como 15, 20 minutos más, o menos.
Ok.
Oye, hablando del Alone in the Dark. De hecho, bueno, hace un par de años salió en la última versión de justamente Alone in the Dark, que se llamó Inferno para PlayStation 3. Inferno dicho. ¿Ya? Que el juego, una cuestión que habíamos comentado hace tiempo, que era un juego que técnicamente es la raja. O sea, tiene cuestiones, por ejemplo, efectos de fuego, ¿cachai? Cuando se quema un hotel, ¿cachai? Se ve cómo se quema el hotel. La jugabilidad no es mala, pero es que el juego es malísimo. Bueno, de hecho, cuando la historia que siempre cuento, en que llegué a comprar un juego, ¿cachai? Y me dijeron, oye, te onda. Mira, y te llevé este otro juego por 3.000 pesos. No, no lo quiero. 2.500, no. Mira, te descuento plata, ¿cachai? Para que te lleve el juego.
Y te regalo una BlackBerry.
Claro, sí, claro. Te regalo una BlackBerry y un control de PlayStation.
No, gracias.
Claro, no me lo llevo, no. Y al final, no sé cómo me convencieron, ¿cachai? Que me llevé el juego.
Ya. Y, pero dejaste la BlackBerry.
No, de hecho la vendí. Mira, la historia no, como te digo, la historia no es mala, pero sé que hay algo cuando empecé a jugar el juego que te dice, no lo quiero jugar más. No sé, como que la weá le pusieron alguna especie de maldición vudú, weón, a la weá, ¿cachai? Como que algo del diseñador original, ¿cachai? Onda plasmado dentro del.
Como que algo no.
Claro.
Resulta.
Mira, y de hecho, yo primero jugué el juego cuando recién salió. Compré. O sea, perdón. Me conseguí la versión de PlayStation 2. ¿Ya? Incluso tengo hasta un video. Subí un video en YouTube, ¿cachai? De cómo era tan mal la jugabilidad.
¿Ya?
Y te juro que la versión de PlayStation 2 es tan mala, weón. O sea, y técnicamente se ve la raja, o sea, gráficos más o menos buenos, pero.
Ah, espera, ¿del Alone in the Dark?
Alone in the Dark, ¿cachai? Salió para PlayStation 2 y es un port del juego.
Ya.
Del mismo, del Inferno. Y sabéis que. Ve y decís. ¿Qué diablo estoy jugando, ¿cachai? ¿Por qué lo estoy jugando?
No lo encontré tan malo. Pero hay otros juegos mejores del mismo estilo.
Mira.
Como el Black, me parece que se llama.
Oye, ¿no? Black es extraordinario.
Súper bueno.
Black como FPS extraordinario. O sea, yo me entretenía más madreando gente y aparecía más y más y más. Y vamos madreando más. No, entretenidísimo. Nunca lo pude terminar porque justamente tenía más en la etapa donde tenía que seguir madreando gente. Ese era como. Para mí era la adicción de jugar Black. Era. No, y los gráficos también, buenísimo. Casi llevar al. No sé, no podría decir de que llevó los gráficos de la Play 2 al límite, pero. Pero sí estuvo cerca. O sea, estuvo reset.
Estoy viendo. Dice que hay Metal Gear Acid. Metal Gear Acid.
¿Y eso qué?
Onda. Una edición poco conocida de Metal Gear. Ahora lo estoy viendo.
No sé, yo jugué el Metal Gear 1 en PlayStation 1. Que de hecho llegué hasta la mitad del disco 1. jugué el 3 y tengo el 4, que de hecho no lo he empezado a jugar desde que compré la Play. Debo reconocerlo, porque primero porque ese juego requiere dedicación. Estaba hablando de una dedicación peor de la que le di al Fallout 3, que me lo terminé en 6 meses.
¿Ya?
Y ahora que estoy jugándolo de nuevo, acá está, ya voy con 24 o 25 horas jugadas y ya lo estoy casi terminando. O sea, es distinta la dedicación, pero digamos que los 6 meses que jugué Fallout 3 los disfruté en los 6 meses. Ahora que estoy en una especie de speedrun, lo estoy disfrutando menos. En realidad es como llegar y pasar etapas nomás. Pero no he querido jugar Metal Gear Solid. El momento que empiecen a aparecer los trofeos de Metal Gear Solid en mi perfil de Facebook, ahí es donde voy a empezar a preocupar.
De hecho, oye, Jota, sí. ¿Ah? Disculpa, ¿sabes lo que estoy cachando? Que algo raro le pasa a mi Firefox. Porque estoy viendo los videos de YouTube y también se ven lentos.
¿Ya? Ah, y no, tenía un Keylogger, weón. Tenía un Keylogger.
Uso de memoria 360 megas, eso está mal, ¿cierto?
Malísimo.
¿Cierto?
De hecho es Flash.
¿Sabes qué hay?
No, cierra el YouTube, compadre.
Sí. De hecho, voy a salir un ratito de acá.
¿Ya?
Voy a actualizar la versión. Y
¿Cuál es la 368?
No, si tengo la 35.
Ah, ya.
Así que voy a...
No, para mí que tenía un Keylogger, man. Para mí que te están capturando la pantalla, compadre. No, a mí lo que me pasa con Firefox es que la weá se me cierra sola así, y no me avisa. Ya, bueno, ahí se fue Catrín. Bueno, sí, de hecho ahora... Ahí está en línea. Ah, ya.
No, si estoy por el Skype. Pero mientras voy a arreglar, tiro esta cosa antes de que...
Sí. Oye, Catrín, así como redondeando el último, o sea, el otro puntito que tenía de Sony, era que, bueno, con Gordito habíamos comentado acerca del famoso dongle que están empezando a vender en Australia, para poder correr copias modificadas, mejor dicho, copias backup de juegos en la PlayStation 3. Y Sony sacó obligatoriamente un firmware que si no lo instalas no puedes meterte a PlayStation Store, ni a PSN, ni jugar en línea, ni ninguna de esas cosas. Donde,
o sea, te chantajean.
No, de hecho no te chantajean, sino que simplemente te dicen, no lo instales, no te metas a jugar en línea. Así de corto. Y justamente el firmware, de acuerdo a lo que dijeron varias revistas especializadas de la internet, como Joystick, decían de que justamente era para evitar de que consolas pudieran correr este código semi-malicioso para poder correr las copias modificadas. O sea, estamos cachando de que Sony está corriendo harto más rápido de lo que corría antes, ¿eh? O sea, ahora está deteniendo a los modificadores de consola en el juego que ellos están controlando, que es precisamente el mismo juego que tiene Microsoft, que es el de Xbox Live o el de PlayStation, o sea, PlayStation Network, PSN. Así de simple.
Así, vos.
Así de simple nomás. Onda, el negocio controlado. Dice Saludo Henry que usa el Nokia N900 para el bloqueo. Sí. Sí, hay varios jailbreaks que usé para la Play 3, pero porque no quiero que me bloqueen ni la consola ni mi cuenta, no lo he querido probar. Hasta que alguien me jure y me rejure de que el desbloqueo es seguro, que está para meterse a, no sé, pues a jugar PSN, porque juego en línea. Porque no tengo ganas de comprar otra consola solamente para jugar en línea. Aparte que la consola no es barata.
Oye, eso me recordó lo que te iba a comentar de Apple. Lo que pasa es que los de Apple sacaron una red social. No me acuerdo cómo se llama.
Ping.
Y qué desafortunado nombre.
Ping.
Y estos compadres están llegando a un acuerdo con Facebook para poder sacar datos desde allá, desde Facebook.
Ping. Ah, ya.
Pero como son tantos usuarios de iTunes, creo que son como 160 millones de usuarios, tienen que llegar a un acuerdo porque... Era tanta la demanda que iban a tener de servicio que preferían tener un acuerdo entre ellos para de alguna forma irse a medias con el tema de la infraestructura y cosas así.
Ya.
La cosa es que las conversaciones no prosperaron.
Ya. Lo típico cuando 160 millones de usuarios están en juego.
La cosa no resultó. Pero Apple igual no empezó a usar el servicio, que supone que no lo podía usar si es que no llegaba a un acuerdo con Facebook.
Oh,
y quedó la cagada. Así que los de Facebook le dieron la cortada a las aplicaciones de Apple. ya no se pudieron usar, y los de Apple tuvieron que sacar la característica del
compartir en Facebook. Sí, compartir de qué es lo que estoy escuchando en iTunes. ¿O no?
No sé qué hacía la cuestión. Ah, qué buena, compadre. Ahí instalé el Firefox, el otro.
Ya.
Y este sí, po.
Anda mejor, claro. Eso para que escuchen de que la grabación en línea, o sea, la grabación la hacemos al tiro, sí. Esto va a ser el público al tiro, ¿no?
En vivo
nomás. Hoy día, el día 15 de febrero, no.
Veamos qué tal, a ver.
Oye, el medio. Aparte que, o sea, había un cómic incluso que aparecía en ¿dónde fue? Creo que en un sitio que hace unos cómics así como bien como a la mala, no como XKCD, porque era como distinto, así. Decían, onda, no, Microsoft, ¿cachai? Sacó un nombre tan malo para su red, ¿cachai? De buscadores, que se llamaba Bing. Y aparece, ¿cachai? Un tipo que está diseñando, pesca la B, la da vuelta, aparece anunciándolo Steve Jobs, oh, qué nombre más, ¿cachai? Qué nombre más cool, así. Un fanboy.
Fanboy, pues sí, pero sí... Hay NA fanboy de Apple.
¿Por qué diablo le pusieron Ping? Ping, weón.
Ping.
Es como.
Sí, ahí se arregló el. Ahora sí, bo.
No sé qué nombre. ¿Tú qué nombre le habréis puesto al red social que tenía? Oh, de hecho, oye, nos pasamos de la marca, pero no importa. Total, tenemos como no, 5 minutos más. Yo le habría puesto, no sé, po, onda iMusic o no sé.
Claro.
O iListen. Claro, iFriends o iListen, ¿cachai? Se habrían ahorrado todos estos problemas, man. Pero no importa, como decimos, un nombre desafortunado realmente. Bueno, y en eso quedaríamos, pues ya estaríamos como cerrando, sí. Ya, pues, sí, ya.
Hay que ver. Me puse a probarlo. Oye, ahora sí que te veo bien, pues, compadre.
Puta, ahora que estamos cerrando ya.
Deja probar la cámara, a ver cómo se ve.
A ver, ok. Probamos la cámara y nos vamos. Sí.
Maldito Windows, ¿no?
Maldito Firefox, qué maldito Windows. Ya hice. Sí, ahora tenéis mucho menos delay. Mucho menos delay.
A ver. ¿Sabes qué? No.
Yo te digo un delay de 4 segundos más o menos.
Sí, a ver, mueve la mano, ¿eh?
Y muevo la manito.
No, se espera. Esta cuestión, ¿eh? Tiro el tiro. No, otra vez se disparó. No, parece que la aplicación del cliente de esta cosa.
Te sigo diciendo que es un keylogger que tenía en tu computador, bueno.
Oye, pero si recién antes de ponerme como cojos, se veía bien.
Dice que ahora se ven mejor los píxeles.
Me voy a quitar de cojos.
Ya. Sí, tenía el Ares conectado, bueno. Estáis bajando Pron con Víctor.
No, Pron, ¿qué es eso?
¿Qué? Ahora, ella, bueno. Ya, Franco, estamos listos en la hora, así que... Sí, pues cerrando, después de un capítulo conmemorativo de los 15 años de la Play.
Estuvo bueno, fue el temazo.
Oye, ¿para qué te pregunto si te caes más rato? ¿Unos minutitos?
No puedo ir
ya. Ah, no, ya, no, estáis cagados, sí. ¿Qué voy a hacer yo solo?
O sea, si quieres, quedemos un ratito conversando al azar.
Sí, pues, no, sí, un rato al azar no, pues, sí, pa' qué más.
Sí, unos minutitos.
Sí, pues, así que... ¿Para qué digo más, pues? Así que...
Yo
de mi parte digo chao, no sé tú.
Hasta el próximo programa, que va a ser el número 40, y esperemos que Gordito esté con nosotros.
Sí. No, y de hecho, pasamos la ISO, para el 18 no transmitimos.
Oye, a propósito de fiestas, ¿sí? y aniversario, etcétera.
Sí. ¿Y la fiesta de
Gordito?
¿Sí?
La fiesta de Gordito.
No tengo idea, eso te voy a tener que preguntársela. A Gordito, a mí no.
Ya, pues. Entonces... Lo voy a preguntar porque ya pasa harto tiempo ya.
Sí. Así que, estaríamos listos hoy día.
Estaríamos, nos vemos.
Buenas noches.